París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Asbel López.
RFI está revelando hoy que en las FARC hay una francesa. Es la primera vez que esta ciudadana francesa de Montpellier habla a los medios en su calidad de guerrillera de las FARC.
Yo me llamo Nathalie Mistral, aquí en la guerrilla. Soy guerrillera internacionalista de las FARC-EP. Actualmente pertenezco al Frente 57, que corresponde al norte del Chocó, y soy francesa, de Montpellier, es el sur de Francia.
Vamos a escuchar en breves minutos a partes de la entrevista que concedió esta guerrillera francesa, Nathalie Mistral. Y está conmigo aquí en estudio Alexandra Pineda, responsable de la redacción en español de RFI. Hola, Alexandra. ¿Quién es Nathalie Mistral?
Pues Nathalie Mistral no es su verdadero nombre, como ella misma lo dice, es el nombre que usa en la guerrilla, el alias. Se conocía, hay que recordarlo, hace varios años, la existencia de una holandesa en las filas de las FARC, Tania Niemeyer, que se hace llamar Alexandra Nariño, y que forma parte actualmente del equipo de prensa que acompaña a la delegación de las FARC en La Habana. Pero hasta donde nosotros sabemos, Nathalie Mistral es la primera francesa en esa guerrilla y por lo visto no habría más europeos aparte de estas dos mujeres, la francesa y la holandesa.
¿Y quién realizó la entrevista?
La entrevista la realizó la periodista danesa Liz Herman, quien llegó hasta ese campamento de las FARC en el Chocó, donde se encuentra la guerrillera francesa. El Chocó, para que los oyentes no colombianos se ubiquen, es una zona del noroeste de Colombia, al sur de Panamá, y que limita con el Océano Pacífico al noroeste de Colombia.
Los invitamos pues a escuchar esta entrevista que explica muy bien por qué una joven francesa decide dejar su país para unirse a la lucha armada en Colombia. Bienvenidos a París América. Pero antes de escuchar a Nathalie Mistral, la guerrillera francesa de las FARC, que habla por primera vez a un medio de comunicación, aclaremos cómo obtuvo RFI esta primicia. Alexandra Pineda, jefa del servicio en español de RFI, ¿cómo consiguió la periodista danesa Liz Herman entrevistar a la guerrillera francesa?
Bueno, pues ella llegó a este campamento de las FARC. Yo propongo que escuchemos a Liz Herman, porque hace un momento ella nos contó la historia de cómo fue que llegó a ese campamento de las FARC y se encontró con la gran sorpresa de ser recibida por una francesa que estaba en la guerrilla. Escuchémosla.
Pues el contacto en sí fue realmente, bueno, de varias maneras, pero uno tal vez es una sorpresa para muchos, pero las FARC, la delegación de las FARC en Habana, tienen un departamento de prensa y pues sí, me puse en contacto con ellos desde enero. Y insistí muchísimo hasta que me aceptaron para poder ir a visitar un campamento de las FARC. Y a mí me pareció interesante, importante poder hacer esa visita justo ahora porque consideré que era seguro y porque sabía que estábamos muy cerca de un acuerdo. Entonces era como un momento histórico para hacerlo mientras que todavía existía o existe como tal.
¿Y fueron ellos los que sugirieron ese campamento en concreto?
Sí, ellos decidieron dónde yo podía ir a visitarlos.
¿Y antes de llegar ya sabías que había una guerrillera francesa en ese campamento?
No sabía, realmente casi no sabía nada sobre el lugar, solamente sabía que era un campamento.
¿Y cómo fue que encontraste a Nathalie Mistral, que descubriste su existencia?
Eso fue realmente una sorpresa total. O sea, cuando yo primera vez me encontré con personas guerrilleros de las FARC, ella fue la primera persona que yo vi, ella me recibió. Entonces, no era nada como yo me imaginé una guerrillera de las FARC. Entonces, fue una sorpresa, de verdad.
O sea, que se puede uno imaginar que de alguna manera ya la intención era que ella saliera a la luz pública.
Claro, o sea, ellos, obviamente eso fue organizado y decidido así, que ella tenía que ser la persona para recibirme y para darme la entrevista y etcétera.
Liz, ¿y es difícil llegar a ese campamento en el Chocó?
O sea, yo tuve que viajar primero 3 horas en una lancha pública desde Quibdó, en Colombia, y luego me encontré con una persona que apoya a las FARC, y luego tenía que viajar otras 3 horas en lancha y luego un poquito más. O sea, sí, era bastante lejito. Bien selva adentro.
Y reveló su verdadera identidad, porque Natalie Mistral es un seudónimo, es su nombre de guerra, de combate, ¿verdad?
Ajá. No me reveló su identidad y entiendo por qué. Realmente no, nunca me quiso dar su identidad.
Era pues la entrevista que usted, Alexandra Pineda, le hizo a la periodista danesa Liz Herman. Y como usted dice, las FARC seguramente querían contar la historia de esta guerrillera francesa y por eso ese encuentro no es una casualidad. Pero ¿cuál es el principal interés de esta entrevista?
Bueno, el principal interés es periodístico y es evidente, puesto que hasta ahora no se conocía la existencia de una francesa en las FARC, y precisamente en momentos en que la firma de la paz entre las FARC y el gobierno colombiano parece inminente, este sin duda un tema que van a tener que abordar Bogotá y París, las respectivas diplomacias. También pues nos pareció interesante conocer las razones que motivan a una francesa a dejar una vida segura en su país para irse al monte a combatir con la guerrilla del otro lado del Atlántico. Sabemos que Francia y otros países europeos están actualmente confrontados al problema de esos jóvenes que se van a combatir a Siria en las filas del grupo Estado Islámico por razones religiosas. En este caso, las razones son más ideológicas. Y en este punto, Asbel, la periodista Liz Herman deja que la guerrillera francesa se exprese libremente, por supuesto defendiendo su causa, su ideología, pero también mostrándose muy sincera sobre las razones que la motivaron a entrar en las filas de la guerrilla.
Y yo creo que esto es lo que más interesa a los oyentes de RFI. Vamos entonces a escuchar la entrevista de Liz Herman con Natalie Mistral, guerrillera francesa de las FARC. Aquí, en el siguiente fragmento, nos explica que antes de llegar a las FARC, ella pasó por Chiapas en México, así como por el sindicalismo, el trabajo social y el comunismo aquí en Francia.
Yo era trabajadora social, trabajaba con personas en situación de calle, personas con dificultades sociales, pues. Y era sindicalista, era comunista ya. Y llegó un momento a donde yo me pregunté, enfin, cuestioné mucho el sistema francés, que es un sistema de bienestar que se apoya en el despojo de otros países, y a donde pues yo tenía como la sensación de jugar un poco el papel del policía bueno, de él que da el regalito para que todo siga igual. Y pues con ese sueño de que yo quería vivir una revolución, o sea, quería participar en un cambio real. Entonces me puse a pensar, ¿no?, a buscar dónde en el mundo hay condiciones para eso. Y me interesa América Latina, me interesé primero a México, a Chiapas. Fui a buscar, fui a visitar, ¿no?, la realidad, los zapatistas, a conocer, y lo que encontré, pues no, o sea, tenía muchas expectativas por haber leído los libros del comandante Marcos, del subcomandante, pero muchas preguntas también, porque son libros muy poéticos, pero no responden concretamente a muchas inquietudes de cómo eso de tomar el poder sin tomar el poder. Entonces fui allá y a preguntar, a conocer, y lo que encontré es que esas mismas preguntas las tenían como ellos sin resolver, y que la situación que tenían realmente no era una situación que yo calificaba de cambio real, o sea, por lo menos a corto plazo. La historia me dio razón. Entonces ahí yo conocí otro muchacho que estaba un poco en la misma búsqueda mía, y decidimos ir, en ese momento era el 2001, ir a ver en Colombia, a ver en qué podíamos aportar. No era necesariamente la idea era ser guerrillera, era ayudar, era aportar, era ver en qué se participaba.
Alexandra Pineda, teniendo en cuenta esto que acabamos de escuchar de la guerrillera francesa de las FARC, Natalie Mistral, ¿cuántos años piensa usted que lleva ella en la guerrilla colombiana?
Pues si ella dice que llegó en 2001 a Chiapas y que después tardó como un año en poder hacer contacto con las FARC, podemos imaginar que lleva unos 13 o 14 años en las FARC. Pero no todo el tiempo en la selva, porque ella dice que iba mucho a las ciudades, a distintas ciudades colombianas, y que la mandaban a numerosas misiones al extranjero. Incluso comenta que en algún momento le propusieron que se quedara aquí en Francia, pero que ella no aceptó y volvió a vestir el uniforme de las FARC. Y un detalle curioso es que, según lo que ella cuenta, su padre, que por lo visto vive en Montpellier, es un pacifista y trató de convencerla de que no escogiera ese camino de las armas.
Yo tengo todavía mis dos padres, hermanos, hermanas, todo normal, la familia francesa obrera, común y corriente. Ellos sabían. O sea, mi caso es un poco particular porque en general los guerrilleros se van, ingresan y no le dicen a su familia, o poco le dicen. Ellos sabían porque, como yo me vine buscando, entonces yo les decía, siempre tuve mucha confianza con ellos, además, y siempre compartía, ellos sabían lo que pensaba, lo que anhelaba. No es que lo entendían mucho, ¿sí? Eso me dice, pero no es un poco extremo, no hay otra cosa que hacer, no querías meterte en una ONG, algo puedes hacer, ¿no? Dice, no, pero terminaron entendiendo, yo intenté explicarles, mantuve relación por email, ¿no? En general, esporádica, porque no todo el tiempo puedo comunicarme, pero intento como por lo menos decirle estoy bien, no pasó nada, o sea, y me apoyan. O sea, no diría que hubieran hecho la misma elección mía o que, pero realmente nunca sentí que había un conflicto por eso. O sea, mi padre fue militante de mayo 68, pacifista. Entonces le costó un poco. Siempre me decía, bueno, yo entiendo lo de la solidaridad, yo entiendo de la opción política, yo entiendo que tú quieras cambiar el mundo, que quieras cambiar la cosa, pero ¿por qué las armas? Entonces intenté explicarle cómo era la situación en Colombia, que eso no era como las armas por las armas, ni que era la única opción, sino que era en este momento la única vía posible.
¿Qué fue que te hace sentir que esa lucha es tuya? O sea, en un país, sí, lejos de donde tú naciste.
Yo creo que ese se llama sentimiento internacionalista. No sé, yo creo que desde que soy adolescente y que alguna conciencia política tengo, digo que soy ciudadano del mundo. Si es lo que le pasa a alguien en cualquier parte del mundo, me toca a mí también. Entonces, no, es solamente saber que esa lucha de Colombia para mí no es solamente una lucha local. El hecho de que Colombia sea uno de los países, pues como un poco todos de la región, ¿no? Con una riqueza minera, petrolera, acuífera, de ecosistema de las más ricas del planeta. Así que todos los ojos están puestos y todos los dientes están puestos en ella. Entonces, transformar Colombia es un primer paso para transformar la región, para que los pueblos que son los verdaderos dueños de esas riquezas digan no, esas riquezas son nuestras. Y si las quieren, van a tener que compartirlas a precio justo, ¿sí? Y son tanto daño.
Natalie Mistral reconoce, Asbel, que ella no tuvo que participar en muchos combates, pero en cambio sí tuvo que aprender el manejo de las armas en la escuela de las FARC.
O sea, ¿qué es ser comunista? ¿Qué quiere decir hacer parte de una célula comunista? ¿Cómo es la crítica, la autocrítica? Cómo es el trabajo clandestino, todo eso se estudia. Aparte de eso, se estudia la parte militar, o sea, teoría de tiro, orden cerrado, o sea, cómo formar, cómo marchar, cómo responder a una voz de mando, la parte orden abierto, o sea, cómo responder a un combate, cómo disparar, cómo avanzar, todo lo que aprende un militar, un soldado raso, por lo menos. Esa es como la escuela básica, con esos dos componentes grandes.
Y por ejemplo también todo el manejo de armas.
Sí, todo eso, todo eso. Entonces nosotros estamos, por ejemplo, esa es una especificidad de las FARC. Por lo menos mi instructor de tiro, cuando estaba en esto, nos explicaba, ¿no?, que es como una escuela como entre la vietnamita o la china y la cubana. Entonces dice, no, los cubanos te dan un fusil y te dan una caja de tiros y dispare y dale hasta que le des en el blanco, ¿sí? Y tienes toda la caja y lo que tú quieras, que es como la forma más loca. Y los chinos, los vietnamitas, te daban una bala. Y te pasaban semanas aprendiendo a apuntar sin disparar. Y tu examen final era disparar y tenías que darle al blanco. O sea, nosotros tenemos una escuela media que pasamos entre una semana y... O sea, entre 3 días y una semana aprendiendo solamente con palitos cómo apuntar. Y el día último hacemos prácticas con 3 tiros por posición de tiro. O sea, son unos 9-12 disparos. Y ya. Eso es la escuela.
Bueno, pues mientras escuchan a esta guerrillera francesa de las FARC, creo que cientos de miles de colombianos se preguntarán qué piensa esta hija de un padre pacifista francés, sobre las víctimas de las FARC. Recordemos, por ejemplo, que en mayo de 2002, allá en Chocó, donde está esta guerrillera, ocurrió la masacre de Bojayá. Un cilindro bomba lanzado por guerrilleros de las FARC explotó en una iglesia, matando a 119 civiles y forzando el desplazamiento de 6.000 personas. Muchos recuerdan también el atentado en 2003 en pleno centro de Bogotá, en el Club El Nogal, un viernes en la tarde. Ese ataque con bomba que dejó 36 muertos también es atribuido a las FARC. ¿Qué piensa la guerrillera francesa Nathalie Mistral sobre el tema de las víctimas de esa guerrilla, Alexandra Pineda?
Pues la periodista danesa Liz Herman le planteó esa pregunta, le preguntó que cómo veía ella el encuentro con las víctimas después de la firma de la paz. Y lo interesante es que en su respuesta la francesa se proyecta hacia el futuro sin armas, un poco como la trabajadora social que era aquí en Francia.
Esa es una cosa que puede ser compleja, porque sí hay víctimas de las FARC, ¿sí? Por muchas razones, ¿no? Pero también nosotros tenemos o somos víctimas, nosotros o nuestros familiares, somos víctimas del Estado, víctimas de los paramilitares. Entonces, creo que en Colombia todos tenemos que perdonarnos muchas cosas, ¿sí? Y eso es algo que no es de un día para otro. Lo que nosotros hemos dicho y que los camaradas que están en La Habana han dicho es que nosotros íbamos a hacer lo posible para reconocer nuestros errores, pedir perdón si hay que pedir perdón, reparar cuando se puede reparar. ¿De qué forma? Porque no estamos hablando de reparación monetaria, porque no tiene sentido. Y no hay cómo, además. Pero haciendo que la vida para esas personas que fueron afectadas se mejore.
Ahora, si nos imaginamos el día de que va a haber una firma de uh-huh. un acuerdo, que se va a hacer una dejación de armas, ¿qué vas a hacer? ¿Qué te ves haciendo? ¿Y dónde?
En Colombia. Eso está seguro. Dice que mi madre cada vez que escucha que se firma algo, me escribe diciendo, ahora sí vas a regresar. Y dice, no, mami, yo, mi vida ahora es en Colombia, no es en Francia. Entonces en Colombia, sí. Me imagino que los próximos 2 o 3 años estarán aquí en el Chocó, por lo menos. Yo creo que hay muchas cosas que construir aquí. Me parece un desafío interesante lo de intentar construir como un proyecto piloto de cómo puede ser un Chocó diferente, ¿no? De cómo pueden ser las relaciones sociales más colectivistas, proyectos económicos que vamos a tener que montar también en función del beneficio no solamente de los guerrilleros, sino también de la población. Aquí hay muchas cosas que hacer. O sea, desde centros de salud, de carretera, puentes, sistemas de transportes, un mejoramiento de lo que hay, producción agrícola. Entonces, pues, los primeros años, por lo menos, participando, planificando, ayudando como puedo a eso, ¿no? La construcción de los terrepas, como nosotros proponemos, ¿no? Que sea con territorios de paso, territorios priorizados para la reconstrucción. Y después de eso, pues, quién sabe a dónde nos lleva la vida, porque...
Bueno, y esa es una pregunta que se hacen muchos guerrilleros. ¿A dónde los va a llevar la vida? Curiosamente, en el caso de los guerrilleros extranjeros, la respuesta es más complicada, Alexandra Pineda.
Y por lo visto son numerosos en las FARC, según reconoció Natalí Mistral.
Aquí en las FARC hay muchos miembros internacionales.
Europeas, yo diría que somos dos. La FARC es una organización grande a nivel nacional, no nos conocemos todos. Entonces, yo digo, yo conozco a Alexandra, como todo el mundo conocemos a Alexandra, ¿cierto? Y no escuché de nadie más, o sea, nunca escuché de nadie más que sea europeo. Pero sí hay latinoamericanos. Bastante, panameños, venezolanos, ecuatorianos, brasileros, pero pues está el caso de Camilo el argentino, hay chilenos, no escuché de bolivianos, pero quién sabe, de pronto sí hay.
Aquí aclaremos que cuando la guerrillera francesa de las FARC Natalí Mistral habla de Alexandra, se refiere a la holandesa Tania Niemeyer. La pregunta, Alexandra Pineda, es qué va a pasar con ellos, si pueden quedarse en Colombia o no.
Pues uno puede imaginarse, Asbel, que si las FARC divulgaron esa historia de una guerrillera francesa, era sin duda para poner sobre la mesa la cuestión de los combatientes extranjeros ante la inminente firma de la paz y la obligación que van a tener los guerrilleros de concentrarse en zonas muy precisas del territorio colombiano. Pues precisamente le hicimos la pregunta al profesor Eduardo Pizarro, sociólogo y exrelator de la Comisión de Historia del Conflicto Colombiano, sobre qué puede pasar con los muchos combatientes extranjeros de las FARC en ese momento, en el momento en que se firme la paz.
Va a haber un número, yo no sé si muy alto, sé que hay un argentino que se hace llamar Camilo, que tiene un cargo de dirección regional importante y que ha jugado un rol fundamentalmente de carácter político al interior de las FARC. Pero yo no creo que el número sea excesivamente alto. Yo creo que la sociedad colombiana va a tener que ver si acepta o no acepta que haya extranjeros que hayan combatido en las FARC y se les da acceso a la vida en Colombia. En el M-19 había muchos combatientes extranjeros. Había españoles, había uruguayos, extupamaros, habían ecuatorianos, costarricenses, peruanos, panameños. Y ellos simplemente, cuando terminó el conflicto armado y se reintegraron a la vida civil, se fueron para sus respectivos países y no continuaron viviendo en Colombia.
¿Y si quisieran quedar a vivir en Colombia?
Yo no sé cuál va a ser la reacción de la opinión pública, porque hay evidentemente un sector de la opinión pública que es muy negativa a las FARC y que puede convertir la presencia de extranjeros en un motivo para armar un debate negativo para el posconflicto y para el futuro. Yo no sé cuál va a ser la reacción. Yo me pregunto cuál puede ser el futuro de la guerrillera de origen holandés, por ejemplo, que ha tenido mucha figuración en los últimos 2-3 años, que incluso hace parte del equipo de prensa de las FARC en La Habana durante las negociaciones, y que ella ha mostrado su interés de continuar viviendo en Colombia. Yo no sé cuál va a ser la reacción de la opinión pública colombiana y no sé si es positivo que ellos permanezcan en el país o si más bien vuelven a sus países para continuar con su pensamiento político en sus países de origen, pero yo no podría responder esa pregunta.
¿Y jurídicamente habría trabas?
Yo creo que habría evidentemente muchas trabas. No tienen nacionalidad colombiana, no tienen pasaporte ni visa vigente, y habría que abrirles un camino para que puedan vivir en Colombia. Es interesante preguntarnos cuál va a ser el futuro de estas personas, pero yo creo que todavía es difícil responder esa pregunta.
La pregunta queda pues en el aire. Le agradecemos al profesor Eduardo Pizarro por sus comentarios y sobre todo muchas gracias a la periodista Liz German por haberle dado la primicia a Radio Francia Internacional de revelar la existencia de una ciudadana francesa en el seno de las FARC.
Bueno, Alexandre, yo creo que lo interesante es justamente lo que dice Nathalie Mistral, esta guerrillera francesa de las FARC, que después de haber tomado las armas, vuelve a su trabajo como, o eso es lo que pretende ella con los acuerdos de paz, volver a su trabajo social y hacer muchas cosas en ese país que tanto lo necesita. Y también me parece interesante la frase, todos tenemos que perdonarnos muchas cosas en Colombia.
Pues sí, es muy evidente a través de lo que ella dice que hay una intención, un sentimiento muy constructivo en este momento en las filas de las FARC, que es por lo menos la conclusión que podemos sacar después de oír esa entrevista de Nathalie Mistral, sus ganas de construir, de hacer cosas por Colombia y por el pueblo colombiano, me parece muy interesante. También quería decir que, bueno, no conocemos todavía la identidad de esta guerrillera, pero es muy probable que en los próximos días se conozca, porque esta historia sin duda va a interesar a la prensa francesa y muy en particular a la prensa de Montpellier, la ciudad de donde es originaria Nathalie Mistral.
Bueno, pues estimados oyentes, aquí terminamos con París América. Nos vemos, nos escucharemos el próximo miércoles.